Ĉi tio estas la podcasto, kiun ni regalas, de Anchorfomo, kaj mi estas Mario R. Bonvenon.
O lo que es lo mismo, esto es el podcast Somos Iguales, de Anchor FM, y yo soy Mario R. Sean bienvenidos. Para salir del armario o del closet se celebra anualmente cada 11 de octubre como un día internacional de toma de conciencia sobre los derechos humanos de gays, lesbianas, bisexuales y transgénero, enfatizando en que la más básica y mejor forma de activismo es salir del armario frente a la familia, amigos o compañeros de trabajo y viviendo una vida abiertamente LGBT. La idea inicial se habría basado en el espíritu de liberación que animó tanto al movimiento gay como al movimiento feminista. Se considera que la homofobia y la bifobia en sí mismas promueven una atmósfera de silencio e ignorancia y que una vez que la gente sabe que tiene cerca de ella personas queridas que no son heterosexuales, es mucho menos probable que mantengan actitudes homofóbicas u opresivas.
Pues mi querido amigo Mario R. y estimado colega, entre otras cosas, me ha pedido que le explique cómo fue mi salida del armario. Bueno, lo cierto es que a mí no hubo armario que me contuviera. Es decir, no había un tamaño de armario que pudiera sujetar el pedazo de maricón que soy. Por lo tanto, yo realmente no tuve que salir de ningún armario. Pero sí que es cierto que sí puedo decir que con la adolescencia y cuando me sentí rechazado, digamos, por ese mundo heterosexual que me rodeaba, decidí dar el paso de irme con artistas. Entonces empecé a salir por la noche, a juntarme con travestis y gente como yo, que también tengo bastante de travesti, afortunadamente. Y ahí digamos que esa fue, si no la salida del armario, sí la confirmación de que yo jamás había tenido ninguna vergüenza de expresar lo que soy y de cómo me siento. Junto a mí tuve la fortuna de crecer con mi sexualidad y con mi arte junto a Luis Migueles y Fabio McNamara, con los cuales monté un grupo. Entonces ya con ellos mi salida del armario, que como dije antes no existe, no existió, fue verdaderamente engrandecer lo que yo ya venía de fábrica, vaya. Así que así fue mi salida del armario. No hubo salida del armario en realidad.
Hola baby, aquí Luis Migueles. Mira, realmente yo es que no considero que tuve una salida del armario, porque en mi época en León se mezcló una salida generalizada de todo tipo. O sea, Franco había muerto y estábamos todos en las juventudes comunistas ilegales, yo qué sé, unas cuantas cosas, había festivales, una libertad sexual, entonces no considero que tuve una salida del armario así como digamos, ni tampoco he sido de los típicos que ha llegado a casa diciendo soy maricón. Entonces, no sé, no lo tengo. Hombre, lo que sí puedo señalar es que mi primer contacto con lo que, digamos, sería el mundo gay ya, que me dejó con la boca abierta, fue cuando fui a Sitges, digamos, en el año 1980, y empecé a ver a gente vestida de cuero y discotecas, así como ahí sí que realmente fue como un flash diciendo, wow, pero lo que es así como la salida del armario de llegar a tu casa y decir, oye, que yo soy maricón, realmente no lo tuve. I'm sorry, pero no lo tuve, es que no lo necesitaba tampoco, no lo necesité. Espero que sirva esto.
Escuchábamos Clone Fashion, la que fue primera canción del mítico grupo Glamour to Kill, grupo de Juan Tormento y Luis Migueles, que por ese orden y previamente nos habían contado sus experiencias a la hora de salir del armario, en su caso de no salir del armario, que también es salir del armario. Un beso, por supuesto, para ambos. y continuamos con las referencias a este día de salir del armario, que en su nombre original en inglés se llama Coming Out Day. Comenzó en 1988 a instancia de Robert Eichberg y Jan O'Leary. Ellos no querían responder defensivamente a las acciones anti-LGTB de aquel momento porque creían que podía ser algo previsiblemente negativo. Esto les llevó a establecer este día a fin de mantener un enfoque positivo y celebrar la salida del armario. Se eligió esta fecha porque es el aniversario de la Marcha Nacional de 1987 sobre Washington por los derechos de lesbianas y gays, a la cual acudieron más de 500.000 personas para pedir ante el Congreso y el gobierno Reagan igualdad de derechos. Este evento se celebra, además de en Estados Unidos, en países como Irlanda, Países Bajos, Suiza, Alemania, Reino Unido y países como Argentina y Colombia. El día de la salida del armario. A instancias de campañas de derechos humanos, ese día se realizan acciones como presentar oradores LGBT invitados para que relaten sus historias de vida personales, dictar conferencias o realizar debates sobre diversos temas LGBT, festivales culturales, de cine, exposiciones fotográficas y mesas y puestos de información. En Estados Unidos, octubre, además, también es el mes de la historia de gays y lesbianas, lo cual se incluye en las ideas de proyectos educativos. Asimismo, no hay que olvidar que octubre es el mes trans por excelencia, con lo cual esperemos que a medida que vaya creciendo esta celebración del Día del Armario, del Día de Salir del Armario, no haya conflictos entre la comunidad gay y la comunidad trans. Igualmente, particularmente a mí me parece una idea fantástica salir del armario y celebrarlo, porque animo a todos ustedes a que lo hagan. Y vamos a escuchar ahora un audio de un programa que hicimos hace unos cuantos años, que se llamaba Planeta Diverso, se sigue llamando, pero ahora lo presenta Manu Salas, en el que Paloma García Villa, Henry Molano y yo, que éramos los que conducíamos el programa, contábamos cómo habían sido nuestras salidas del armario.
¡Vale, vale, vale!
encima del armario es fuera, pero Mario, aunque alguno no lo crea, alguna vez estuvo dentro del armario. Y todo esto viene porque la semana pasada se celebró el Día Internacional de la Salida del Armario. Fue el día 11, ¿verdad? El 11 de octubre, el Día Internacional de la Salida del Armario. Tenemos días para todo y muy bien planteados. Bueno, parece que el espíritu de Henry ya está apareciendo.
Por aquí.
Hola Henry, bienvenido.
Hola, aquí estoy.
¿Sí
se me oye? No, se me
oye
todavía. No se me oye.
No, no se te oye.
1, 2, 3, ahora
sí,
me
oye.
Bueno,
como iba diciendo. Sí. Entonces, pues eso, vamos un poco a hablar de las salidas del armario. Y pues tú, Paloma, ¿cuándo salís del armario? A ver, cuéntanos.
Ay, es larga historia, lo estaba diciendo yo. La mía es muy larga y muy complicada, la cuento, bueno, de verdad.
La resumimos, vamos ajustando, pero sí, claro que
yo era
contarla.
Muy pequeña, era muy, bueno, muy pequeña no, era muy joven.
Se me oye, y si no te la inventas.
No me la invento, voy a contar la verdad. Yo era muy joven, tenía 14 años, me enamoré desesperadamente de una chica un poquito mayor que yo, de mi barrio, y estuve ahí detrás de ella, cuando yo, vamos, ahí nos hablaba de lo que eran lesbianas. Bueno, no voy a decir mi edad, pero hace unos alguna década no había aquí ni matrimonio igualitario ni nada de eso. Y yo tenía 14 años y bueno, pues sí, nos enamoramos. Bueno, yo me enamoré primero y luego ya después. Y nos escapamos de casa y entonces nos pillaron unas cartas de amor. Y estuvimos desaparecidas 3 o 4 días. Y cuando volvimos nos hicieron una reunión familiar con sus padres, con los míos. Su padre era legionario del ejército español.
Un juicio sumarísimo.
Y entonces nos leyeron las cartas y nos dijeron que ya estábamos enamoradas. Y yo dije que sí, que estaba enamorada de la muchacha. Y la muchacha dijo que ella también de mí. Y
¿Cómo se llamaba la muchacha?
No voy a decirlo por su...
Para mandar un saludito.
Por su propia... Bueno, por si no quieres ya decirlo.
Pero no hace falta que de apellidos y DNI ni...
Bueno, se llamaba Sara.
Sara, sí. Un saludo allá donde estés.
Me da reparo porque yo ya no sé.
Que Paloma te recuerda.
¿Y cómo terminó la historia? ¿Terminó? ¿Fue terminó después
cómo?
De,
no, ¿cómo
de,
terminó? ¿Cómo continuó?
¿Cómo continuó después del careo ese que
pues
les hicieron?
Pues mis padres, la verdad, que se lo tomaron muy bien. De mi madre me lo esperaba, de mi padre no tanto, porque es un poquito más conservador, pero se lo tomó muy bien. Yo creo que también, como había estado desaparecida 3 o 4 días, y cuando fue a la comisaría de policía a denunciarme desaparición, le pidieron radiografías de mi dentadura por si aparecía calcinada, y era la época de la niña de Alcácer. Y demás, pues ya cuando aparecí viva, mi padre es así un poquito conservador, pero diría, bueno, pues mejor lesbiana que muerta, ¿no? Como lo había pasado tan mal, él se lo tomó muy bien, mi madre también, los padres de ella no tanto, sobre todo su padre no se lo tomó tan bien, estuvo castigada, ni se sabe el tiempo. Castigada sin salir.
Castigada por ser lesbiana.
Castigada por ser lesbiana y encima me culpabilizaban a mí que yo había lesbianizado a su hija, porque bueno, a mí siempre se me ha notado, aunque yo era pequeña, yo decía, bueno, me habrá lesbianizado ya, mira, la verdad que no, que la lesbianicé yo a ella, ¿para qué no vamos a ganar?
Ya lesbianizaste y no te mandó al ejército el padre.
No me mandó al ejército, pero tuvimos una relación bastante complicada durante algunos años.
Uh-huh. Pero continuó la historia.
Sí, sí, continuó la historia. Yo estuve 7 años con ella.
Tampoco entonces terminó tan mal la historia, todo lo contrario, porque si la historia pudo tener un buen fin. Si
normalmente las áreas del armario suelen ser historias de
poner la X y nunca más en tu casa.
Claro,
oye,
mi familia se lo tomó muy bien. Su familia se lo tomó fatal, quitando a su abuela, que la verdad que su abuela era mi cómplice, era la única que me la ponía al teléfono y la única que nos ayudaba un poco en nuestra esta data. Luego nos escapamos de casa alguna vez más, luego tal, su relación con su padre fue un poco caótica siempre, me odiaba.
Y con sus piedras hacíais vosotras vuestra pared, ¿no?
Hacíamos nuestra pared, la verdad que fuimos muy felices en aquellos momentos.
Sí, pues oye, mira.
Bueno, y eso la tuya, fuimos felices 7 años, hombre, una salida tortuosa al principio con escapada.
Y acabasteis tarifando o en
buena. No, acabamos muy bien.
Sí. Pero es que además, la verdad es que tiene todos los elementos fílmicos y de
lesbiana,
película.
De lesbiana. La escapada.
Lesbianos.
La escapada. Sí, nos escapamos, me acuerdo exactamente el día, un 28 de junio de 1996, que era el Día del Orgullo, cuando aquí en Madrid casi no se celebraba.
El 96,
y nos fuimos por el metro, que íbamos a la casa de campo, a dormir en la casa de campo. Yo iba por Sueca y veía gente bajarse más mayor que yo, claro, yo decía...
Yo quiero ser así.
Yo quiero ser así grande, pero de momento yo estaba yendo a la casa de campo a ocultarme, porque eso era como me pillen, me matan.
¿Y la tuya, Mario? A ver, ¿esa también fue escapada o cómo
la
fue?
La mía fue menos romántica. Porque...
¿La tuya fue directamente a lo que
no,
iba,
la
que...
mía fue muy sencilla. Yo estaba... Era cuando vivía en Buenos Aires. Entonces se dio la casualidad de que en esa temporada estaban mis padres, que estaban los dos, o sea, estaban los dos en casa ese día, que estaban separados pues prácticamente desde que yo nací, pero como mi padre vivía en Argentina, mi madre estaba allí pasando la temporada, entonces coincidió que estaban los dos. O sea, fue la familia de papá, mamá, que no tuve, jurature eso solamente para salir al armario. Y bueno, yo había salido de fiesta tenía 21, a lo mejor, ya fue una salida un poco tardía. Pero bueno, claro, estamos hablando del año 93, una cosa así, es decir, que no era, antes no era tan fácil salir del armario.
No, eso lo digo a la gente, que el año 96 era muy duro, ¿eh?
A ver, salir del armario. Yo no salía del armario familiar porque mi hermana lo sabía, pero no... Pero mi madre, ¿no? Mi padre, sinceramente, me importaba un pito, pero no. Pero a nivel de... O sea, yo nunca me oculté, yo nunca, ¿sabes? Yo iba por la calle, es decir, si se entraron ahí fue pues porque no quisieron enterarse, porque nunca me escondí. Pero lo cierto es que ese día salí por la noche, me fui de fiesta, habían pasado 24 horas y yo seguía de fiesta. Y claro, ya se empezaron a preocupar, hablaron con un amigo mío que lo conocían, que era con el que había salido, y claro, ya se preocupó también, entonces les dijo, pues hemos estado en tal lugar, en tal disco de una discoteca, que los argentinos que estén escuchando les sonará la discoteca Bunker, en Buenos Aires. Y claro, y cuando llego a casa, los veo todos unas caras larguísimas, y yo, ¿qué pasa? No, realmente no me dijeron nada, pero como, no sé, o sea, no me dijeron nada, pero las caras lo decían todo, ¿no? Y luego creo que me pareció una pequeña discusión de, bueno, no sé, pero lo típico, fue una salida de armario muy muy de película de La culpa es tuya. Y pero vamos, tampoco, no, sinceramente, no es que me apoye de entrada mi madre, hablo porque mi padre, no, ya te digo que tampoco tenía mucha con él, no es que me apoyar hoy en día ya sí, pero tampoco me molestó, que al final es lo importante, es decir, yo puedo hacer mi vida hasta que pues poco a poco la familia esto lo pueda asumiendo, y además resultó que en mi familia había una considerable cantidad de gays lesbianas aparte de mí, entonces claro, el miedo que puede tener mi madre a que las cuñadas y las primas, ¿sabes? Que cotillaban, resulta que la prima más cotilla tenía la hija también, y bueno, esa era la prima de mi padre, entonces que vamos, que no, pero vamos, que yo qué sé. Y Henry, ¿tú qué?
Pues siento decepcionar, pero no tuve una salida del armario dramática. Yo, como me dice un amigo mío, al que saludo ahora, que se llama Pedro y que vive en Elche con su novio, él me llama mestizo, porque yo no he sido gay toda la vida, o sea, o sí, pero comencé como uno descubre, yo tenía novias y salía, y no solamente salía, tenía, o sea, novias, digamos, todo lo que conlleva eso.
Que eres bi.
No,
lo juro,
no,
hace dos semanas o no, tres no, hablábamos
no,
de...
No, no, pero no, porque yo ya una vez conocí que me gustaban los chicos, ya me siguieron gustando los chicos y me gustan mucho más los chicos.
No tuviste recaídas.
No, alguna vez, pero no por inversa, sino que me ganaba algún beso por ahí suelto, pero no porque yo lo busque. ¿Qué pasa? Yo tenía novias, no sé qué tal, y un día dejé de tener novias y empecé a tener un amigo. Cuando pisé la universidad, empecé a tener un amigo, Adrián, que somos grandes amigos, estuvimos juntos 5 años. Y de pronto ya teníamos una casita a las afueras de Medellín, en Santa Elena, y mis tías iban y nos visitaban a tomar la merienda el fin de semana. Solo era para irnos el fin de semana porque estudiábamos, él vivía en Medellín, era un pueblo, además me encantaba, porque era de un pueblo tal, estudiaba también periodismo y era hijo de la dueña de la tienda de ropa del pueblo, Guay, y del carnicero. del pueblo, el hijo del carnicero. Entonces para él sí era más duro, pero para mí no. Y mi familia era Adrián y nunca tuve que decir soy gay ni nada. Y ya después de eso pues tuve otros novios y los conocieron. Nunca ha habido como soy gay, no, se sabía, pero tampoco mis tías llegaban y decían, mira, soy heterosexual y tengo un novio. Entonces era esa parte del respeto y pues por suerte, la verdad. O sea, yo ahí sí me, cuando escucho las historias de salidas del armario, porque además las he escuchado de distinto tipo y son muy duras. Lo que sí me ha tocado es ser el malo de la historia, Paloma. Ser el malo en el que queda uno convertido, en el que volvió gay al chico con quien uno salía. Eso sí,
a mí eso me pasó.
Porque fui el primer novio, por ejemplo, de un chico con el que salí. Él nunca había tenido un novio y la madre me odió y me odia, yo creo que toda la vida, porque ella piensa que su hijo se volvió gay por mí.
Es que si fuera por todas las heterosexuales o todos los heterosexuales que han acabado con nosotros o con nosotras, de verdad.
Exacto, pero esa fue una, bueno, la salida del armario sí fue eso, fue cuando nos íbamos para allá, pero pues no.
Yo lo pasé mal ese día, no, pero tampoco tan mal. O sea, luego mi familia se lo tomó muy bien y mi madre incluso me dijo que ella ya lo sabía de antes y que no me preocupara, que ya me quería y tal. Lo que pasa que sí que fue un poco tortuosa la relación con la familia de ella, pues porque era una familia, pues ya te digo, legionario, súper conservadores en aquella época, en barrio.
Claro,
un poquito, yo pequeña, yo tenía 14
mucho,
años.
Mucho más complicado, supongo.
A mí siempre me hablaba, me asustaba.
Lo de la escapada tuya es precioso, o sea, sí, creo que tenemos aquí también otro testimonio.
Antes de pasar el testimonio, tu salida del armario fue en Colombia.
En
decir,
Colombia, tampoco. Sí. Lo que pasa es que es muy loco porque Colombia es una ciudad muy conservadora, pero yo nací en Medellín, que es una ciudad de 4 millones de habitantes, donde también te gritaban maricón por la calle o te pegaban si te veían de la mano, pero comenzamos un grupo de amigos, no digo que fuéramos los pioneros, ya otra gente se había dado muchas hostias, pero nosotros sí tuvimos la suerte o algo de que se abrió un poco en ese momento la ciudad y nosotros ya salíamos de la mano y íbamos a los sitios y sí, fue una salida como menos traumática y mi familia, la verdad es que ahí sí lo agradezco. Yo me crié en un universo femenino, yo me crié con mi abuela, con mis tías, con mi madre, con dos tíos, pero ellas eran las que llevaban la voz cantante y todos hacíamos todo igual y nadie se plegaba al otro o a la otra. Mi abuela, la única que mandaba era mi abuela.
Bueno, entonces, en mi casa también.
Y ella, por ejemplo, sabía, nunca hablamos nada, pero cuando terminé yo esta historia con este novio, con el que fue como la salida del armario 5 años, y terminé y yo estaba fatal, pero fue por culpa mía, lo único que me dijo fue, merecido lo tienes porque te portaste muy mal con él. Y sin saber nada, aparentemente, una mujer, una abuela, ahí está la sabiduría natural.
Sí, sí.
Tienes que cambiar, dejar de jugar con la ambigüedad. Ríndete a la realidad. Sabes que al final vas a confesar. Cállate.
ya con las noticias. Y la noticia del día, de la semana, del mes y del año, y quizá de la década, y una de las de la historia, uno de los hitos de la historia de nuestro movimiento, es el nombramiento de Petra de Sutter como viceprimera ministra de Bélgica. Se trata de una doctora y profesora en ginecología y una gran activista LGTBI y del feminismo debido a su condición de persona transgénero. Es la primera vez que una persona transgénero llega a un puesto tan alto de poder, lo cual ha sido saludado por lo general con satisfacción, salvo casposos como el diario ABC y algunos partidos de derechas. Peor para ellos. Y la verdad es que teniendo esta noticia tan maravillosa, ¿para qué la vamos a estropear contando cosas de Vox y tragedias? Vamos a ser felices por una vez. Por tanto, hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Sean felices y les espero en el próximo.
Critican, 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 critican.